Vero Castañares. El peor día de la semana.
De 10 a 12 en 93.7 Nacional Rock.
Bueno, y nos vamos a dar un lujo en esta mañana de domingo, que estamos todos tratando de despertar un poco, a veces nos cuesta, ¿viste? El domingo es así como una cosa mucho más fiacosa, pero atención, porque le vamos a dar la bienvenida al querido actor Carlos Belloso, que ya está en comunicación con nosotros. Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, a ver, bueno, bien, bien, gracias por la presentación.
Pero vos nos... Tú sabes la alegría que me da poder charlar con vos. Realmente te agradezco mucho que nos estés atendiendo en este momento, además, tan particular, ¿no? Que vos no parás de hacer cosas.
Sí.
Me da mucha satisfacción por varias cosas. Por todos los personajes que nos has regalado, por tu trabajo que venimos disfrutando hace mucho tiempo. Pero además, hay algo que a mí me encanta, que es que vos tenés como uno de tus referentes a Lon Chaney. Y entonces cuando uno te escucha hablar o te hacen esa pregunta, decís a quién admirás, decís bueno, después tu trabajo también se refleja en eso. Y eso está buenísimo, porque hay veces que uno, no sé, habla con alguien y le dice, no sé, tengo como referente a, por decirte a alguien, Edgar Allan Poe, no sé. Y después decís, claro. Si Edgar Allan Poe escuchara que este lo está nombrando, se levanta y lo mata. Claro, ¿entendés? Pero con vos pasa que el referente, digamos, se refleja. Así que la verdad que a mí me da mucha satisfacción eso también. Porque son nombres, qué sé yo, uno cita personajes muy importantes, ¿no? Entonces, bueno... Sí. Que la investigación vaya por ahí y que también a uno le llegue de alguna manera esa corriente, descubrir un mundo está buenísimo.
Bueno, sí, a mí me liga mucho Lon Chaney a mi padre, porque mi padre era admirador de Lon Chaney. Mi padre no era artista, era comerciante, carnicero, imagínate, cero arte, pero a él le conmovió mucho la actuación de Lon Chaney en el cine, era actor de teatro mudo y bueno, era, por él se conoce el mote a los actores que componen El hombre de las mil caras.
Claro.
Porque bueno, realmente tenía mil caras, hacía un personaje muy distinto a otro, realmente era de una de una enfermedad, si hay enfermedad en lo actoral, tremendo. Y al mismo tiempo, a mi padre lo conmovían muy pocas cosas y esa actuación siempre lo conmovió. Y yo siempre quise, no sé, estar en contacto con mi padre, con la emoción, porque bueno, era otra época, era otra generación, no me tuteaba, a mí me trataba de usted, mi papá, wow. Realmente me tuvo grande, digamos. Entonces realmente era otra generación y a mí me tenía como una distancia permanente porque era el más chico de la familia también. Y una vez vi una película en Canal 9 sobre la vida de Lon Chaney. Y cuando nombró a Lon Chaney, yo le dije, con muy poca edad, 11 años, 12 años, le dije, pero yo conozco a ese actor. Y claro, nadie en mi familia conocía a ese actor y yo creo que nadie en Argentina conocía a ese actor, salvo lo que habían visto la película de El hombre de las mil caras, justamente con James Cagney. Y sentí que hubo como una especie de acercamiento ahí con mi padre y también me vinculó a la actuación dentro de eso, porque también nuestro Lon Chaney fue Narciso Ibáñez Menta. Claro. Narciso Ibáñez Menta le sacó todo a Lon Chaney y fue nuestro Lon Chaney verdadero, ¿no? Yo no le llego ni a la suela del zapato, ni a Lon Chaney ni a Narciso Ibáñez Menta.
No, sí, no, sí.
Pero hay una escuela ahí de composición que yo realmente admiro y deseo, ¿no? Por eso mis composiciones son un poco extremas, pero bueno, siempre respetando una tradición, ¿no?
Claro.
Y al mismo tiempo también siempre respetando una funcionalidad dentro de lo que se hace, porque tampoco voy a componer por componer en una película que no lo amerita, ¿no es cierto? Yo siempre voy desde el lugar de la verdad a componer y bueno, si me puedo caracterizar mejor, ¿no?
Qué historia tan hermosa, qué esfuerzo hace uno, ¿no?, por acercarse a veces, y me parece que eso es algo que tenemos un común denominador todos, por buscando la aprobación, la conquista de nuestros padres, ¿no? Mirá dónde te llevó. Claro. Y todo esto que estás nombrando, la película, los actores, Narciso Ibáñez Menta, yo lo tengo muy relacionado con la radio también, porque él hacía un uso de la voz muy importante.
Sí, entonces,
un personaje muy completo, ¿no? Todo esto, digo, puede generar alguna inquietud, llevar a alguien a investigar, eso me parece fantástico. Y tus personajes sin duda son bien diferentes. Recuerdo siempre cuando fui a ver El Cordero de Ojos Azules, que yo sabía que en el teatro, ¿no?, esta obra, y por un rato largo decía, ¿dónde está Belloso? ¿Cuándo aparece? Y estaba ahí. Estabas irreconocible del registro que uno tenía. Por ahí otros personajes más de la tele o de otras obras. Así que la verdad que bárbaro. Y ahora vas a hacer un puré.
¿Cómo te parece?
¿Vas a hacer un puré?
No, lo del dólar, viste que cuando si vos compras en el banco y lo vendés inmediatamente, estás haciendo un puré. Sí. Quizás, bueno, en beneficio de la gente, quizás sí, porque quizás se lleva un streaming por 440 pesos, llevas, qué sé yo, teatro a tu casa, se lo puede ver así el puré. Pero el puré, yo este espectáculo lo hice hace 5 años, lo registré así como puré. Porque es una, digamos, es una excusa para hacer personajes uno tras del otro. Por eso digo puré, porque, bueno, hice con un montón de personajes y hice como una especie de
una pasta.
Una pasta y la mandé. Pero vos sabés que yendo a los personajes, hice un hilo narrativo y adapté este espectáculo. Y solamente le tuve que cambiar una palabra y fue asombroso, porque yo hablo en este espectáculo del habitante de la ciudad, del habitante haciendo determinadas cosas. Y bueno, tengo una estructura, que es una estructura metálica de aluminio, que es como una especie, es muy técnico, pero es una escultura antropomórfica, prisma uno por uno de base con 2 metros de altura. Y me sirve en una cámara negra para, digo antropomórfica porque esa estructura contiene la forma del hombre. Una puerta, una heladera, una cama, una compra, un ropero, un ascensor, la puerta del ascensor, la calle. Entonces, en ese sentido, yo narro cómo el habitante hace sus cosas y cómo el habitante se ve dentro de su departamento con objetos que lo voy haciendo con esa estructura. Pero yo le cambié habitante por habitante en pandemia o habitante en cuarentena y cerraba todo. Vos es que cerraba absolutamente todo. Y lo que supuestamente es inverosímil, que en medio de todo ese espectáculo que voy haciendo, qué sé yo, un hombre que viene del futuro, un plomero que va, digamos, circulando por las cloacas, así tiene permiso de circulación y evita el permiso de circulación. Hay una tejedora de la máquina Nitax que al mismo tiempo es online, y para esta cuarentena, viste que todos hicimos cursos de esta mujer en cuarentena hace ese curso. No solamente eso, sino que en un momento esa estructura se vuelve un desmaterializador de moléculas. Y hay un científico loco que da un discurso errado e invita a la gente a tomar cerveza, ¡cerveza vieja! y a ir a la calle a tomar cerveza, a romper esa cuarentena. Entonces se van multiplicando los personajes en ese desmaterializador como si fueran virus.
Y me parece a mí
como que el cuento que estoy narrando lo llevé todo a una actualidad donde, digamos, la actualidad es mucho más pesada de lo que yo pude haber hecho hace 5 años atrás con este espectáculo.
Qué loco.
Entonces me doy el lujo, digamos, de hablar políticamente de lo que yo creo que es esta cuarentena y esta pandemia, ¿no? Primero, claro. Primero los discursos equivocados y los discursos que se están dando para que se abra todo en plena tragedia, porque mueren 300 uh-huh. personas por día. Al mismo tiempo, la soledad de cada personaje en esta cuarentena. La tejedora está muy feliz haciendo online, pero está muy sola en su casa, porque tiene pareja y está muy sola. Es más, todo lo hace a la distancia. Y al mismo tiempo también, cuando este alemán empiece, el doctor...
Científico,
doctor Risa, porque tiene un sobrenombre que es el doctor Risa, empieza a ser personajes, empieza también a elaborar personaje que tiene que ver con un actor que necesita ser personajes. Entonces, es una excusa para que un actor se dé en estos momentos el lujo de que lo vean haciendo personajes. El espectáculo no es ni más ni menos una excusa para contactarse con la gente de alguna manera, de volver al teatro de alguna manera. Va a ser en el Teatro Gargantúa también.
¡Ah, qué bueno!
Un teatro que yo me siento muy cómodo, que me siento feliz y que al mismo tiempo la gente pueda acceder a ver el teatro como está ahora. Y bueno, qué sé yo. Mataba varios pájaros de un tiro en un sentido con este streaming.
Es el jueves, es este jueves. Sí. Es muy importante lo que dijiste, el precio de la entrada, que es totalmente accesible, porque ahora también el streaming te da la posibilidad que estás con alguien y lo ves con alguien, digamos, claro. Te podés dividir, ¿no? Son 440 pesos.
Sí, sí, sí. En Ticketek se pueden conseguir las entradas.
Exacto.
Puré 100% belloso. Es un poco...
El jueves a las 9.
Jueves a las 21 horas, sí.
21 horas, jueves 21.
Es un poco lo que el streaming está sí. dando la posibilidad a varios actores para realmente salir a la palestra, digamos, ¿no? A salir a hacer teatro. Se extraña mucho el teatro porque realmente el contacto con la gente parece que no, pero es fundamental para un actor que básicamente hizo teatro toda su vida, ¿no? Entonces, es un poco contactarse sí o sí con la gente, ¿no?
¿Es la primera vez que haces un streaming, que haces un espectáculo así con estas características?
Sí, de esta manera. Sí. Ah. Bueno, el streaming tiene que ver con el contacto directo. He hecho obras que han sido grabadas.
Claro.
Este año salieron obras grabadas que hice en el San Martín, festejando los 60 años del San Martín, La Tempestad con Alfredo Alcono, o El Inspector de Gogol, que hice con Jorge Suárez, un elenco maravilloso. Pero no, el streaming tiene que ver con tratar de dar un espectáculo al que lo compra, un espectáculo ahí donde te estoy viendo y vos me estás viendo cómo hago los personajes y también las pequeñas cosas que tiene el teatro, ¿no? Obviamente que no hay un público en el recinto para que uno pueda ver o escuchar o sentir carcajadas o emociones, ¿no? Pero es una alternativa que hay que aprovechar, que esta posibilidad de hacer streaming te da, ¿no?
Sí, es lo que podemos hacer ahora. Carlos, de todas maneras vos estás ensayando una obra en el Teatro Cervantes.
Sí.
Estás con Asteroide. ¿Cómo es eso? ¿Cómo están Asteroide? Ensayando?
Mirá, el Teatro Cervantes lo que hizo fue un concurso nacional de obras de teatro. Yo escribí una obra para el Teatro Cervantes, pero no quedé como autor, ¿no? Pero quedé como actor. Bueno, es como que siempre caigo para actuar. Pero es interesante lo que hizo el Cervantes, no solamente porque es una entrada de dinero a los actores, a los dramaturgos, a los técnicos iluminadores, ¿no? Y demás personal que rodea el teatro, porque no solamente los actores estamos falta de teatro, hay un montón de gente que se mueve atrás del teatro. Y seleccionaron 60 obras, pero 21 obras se van a hacer en streaming. Yo ahora estoy ensayando por Zoom, y el streaming se va a hacer ya en octubre. En realidad no tenemos las fechas que van a salir cada obra, porque evidentemente armar 21 obras para claro. que salgan es un trabajo que todavía estamos, digamos, en la pendiente de subida, pero es muy grato también que se pueda tirar para adelante el tema de que los teatros abran, ¿no? Una posibilidad
claro.
más. Y además cuidándonos, porque el protocolo sí. es muy estricto. Yo estoy de acuerdo con eso, porque sí. realmente si se vuelve se tiene que hacer con un protocolo estricto. Y bueno, el protocolo tiene que ver con la distancia, con no tirarse uh-huh. al piso, con tomarse la fiebre, con bueno, y
con bueno, todos los cuidados, sí, sí, sí.
Todos los cuidados, pero bueno, también es lo que hay y hay que tirar para adelante.
¿Y ustedes ahora están ensayando todavía por Zoom?
Vía Zoom. Bueno,
mi obra, ¿no?
Asteroide, que es, sí, rarísimo. pero ¿cómo es?
Pero lo hacemos. O sea, pero
lo hacemos, y este reportaje también ganó en imagen o
sí. qué sé yo.
Quizás me iba al piso a hacer la nota, pero sí. también tiene esto, ¿no? Voy a hablar de la obra,
sí.
Asteroide, de María Zubiri, que bueno, que es también actriz.
María Zubiri, sí. déjame, disculpame que te interrumpa en esto, pero uh-huh. vos sabés que qué grato es, porque yo la vi en varias obras y la vi también haciendo algunas publicidades, y cuando vi que ella, la obra era de ella, me sorprendió también.
Dije, no, es una genia.
¡Qué bárbaro! ¿Viste? María, no hay gente que te sorprende.
María es genia, y fue compañera mía en el test que hice con Jorge Suárez,
Vicente
y María Zubiri. Y, sí. y realmente es una actriz increíble, pero al mismo tiempo tiene una escritura muy, muy divertida, muy precisa. Trabajó también en el microteatro y bueno, y en el espacio Polonio, hizo obras también. Realmente es una genia, y me encantó quedar en la obra donde
de
ella, ¿no? Me encantó.
Bueno, ahí están con Luis Machín, con Eugenia Berti, que también es tremenda.
Machín, sí, una increíble, igual que Luis sí. también, que es un actorazo. Luis Machín, Camila Peralta. También está, y bueno, un elenco bárbaro.
Bueno, entonces esperamos ese estreno, todavía no se sabe cuándo, pero el Cervantes ahí también se puso sí, a trabajar.
Sí, sí, sí. Hay pequeñas cosas que al actor lo están ayudando. Obviamente que es trabajo y hay que ensayar y hay que uh-huh. estar, pero lo van acercando un poco más a lo que podría llegar a ser una normalidad. O sea, la normalidad va a tardar. Y para el actor, y para el teatro, y para todos los protocolos del audiovisual también. Estoy hablando con personas de España que uh-huh. realmente están preocupados, y realmente en este rebrote que hay en Europa están con mucha preocupación, y al mismo tiempo los protocolos son muy costosos, porque hay que hacer testeos sí. todas las semanas. No es fácil, pero bueno, el deseo es que aparezca la vacuna pronto.
Exacto.
Cuando aparezca la vacuna, quizás baje todo y quizás vuelva algo de normalidad. Entre tanto, seguimos, hay que seguir.
Pero claro, seguimos con una pila bárbara, así que ya saben, este jueves 24 a las 9 de la noche, la primera función por streaming de Carlos Belloso.
Y única porque no se sabe.
Única.
Es única porque no se sabe si va a andar bien, si va a andar mal. Ojalá que ande muy bien para repetirla de nuevo en otra fecha, pero esta es la única función, así que bueno, esperemos.
Puré.
Que
todo bien. Puré 100%
Belloso.
Ahí está, pueden comprar sus entradas en ticketek.com.ar, son súper accesibles. La verdad que en este momento, que de lo que todo lo que veníamos hablando, que es tan difícil, poder disfrutar de un espectáculo así es lo que nos sostiene. Así que el arte nos sostiene y emerge también mucho en estos momentos de crisis, así que otra vez agradecerte esta comunicación y este trabajo tuyo que valoramos mucho. Esperamos ver también pronto Asteroide con toda esa gente que estamos nombrando recién, compañeros tuyos súper talentosos, así que Carlos, es un placer enorme este encuentro, muchísimas gracias.
Bien, igualmente Verónica, gracias por la difusión. Bueno, nos estamos viendo, ojalá sí, pronto con una normalidad.
Y podamos habitar las salas nuevamente, ir al Gargantúa, que también está lindo, que también está ahí en Colegiales, ¿no? Eso, el sí, Gargantúa, es Palermo, eso es Colegiales.
Eso es Chacarita.
Ah, Chacarita, perdón.
Chacarita Broadway, sí, le digo yo, contra Palermo Hollywood, sí, que está avanzando cada vez más Palermo, y queremos sí, Chacarita Broadway, y definitivamente que sea grande Chacarita.
Ahí está, vamos todavía. Carlos Belloso, en el peor día de la semana, así se llama este programa. ¿Para vos el domingo es el peor día de la semana también?
No hay peor día de la semana. El peor
para
día
nosotros
de la semana,
sí.
Bueno, el peor día de la semana quizás es esto, ¿no? Que nos está tocando. Sí. Pero bueno, hay que ponerle pilas, aunque sea el peor día de la semana.
Gracias, Carlos.
A vos y a tus oyentes.
Gracias.